Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana. El día de hoy les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, qué dicha estar con ustedes hoy también, un jueves más. Aunque tengo que contarles que este es mi último día en el programa. Sandra Salazar de Voces Nuestras, y voy a estar un tiempito fuera de la organización, así que pues quise venir a acompañarles y agradecerles por todos estos jueves que nos han venido escuchando acá en Vida Cotidiana, y pues motivarles para que nos sigan oyendo todos los jueves a la 1:00 p.m. acá en Radio Actual.
Bueno, agradecemos a Leonardo León, quien nos está apoyando en controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. Y bueno, el día de hoy tenemos casa llena, que eso nos gusta bastante aquí en el programa Vida Cotidiana. Nos acompañan María Luisa Arroyo, quien participa en Coopetraín RL de Sarapiquí. Bienvenida, María Luisa.
Gracias.
También tenemos por acá a William Allen, que es parte de Fede Agua de Nicoya. Bienvenido, William.
Igual.
Y por último también nos acompaña Matilde Gómez de la Red San Carleña de Mujeres Rurales. Bienvenida.
Gracias por la oportunidad.
Bueno, todos ellos y ellas son parte de lo que se llama la Red Costarricense de Organizaciones Rurales, Campesinas e Indígenas y No Gubernamentales para el Desarrollo Alternativo, COPROALDE. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la agricultura sostenible acá en Costa Rica. Entonces, bueno, tal vez si primero, antes de comenzar con este tema, si nos pueden contar, tal vez, William, un poco sobre COPROALDE, qué es lo que hace, quiénes son parte de.
Ok. Bueno, COPROALDE es una organización que tiene alrededor de 27 años de tener presencia en el territorio nacional. En este momento estamos en las 6 provincias, únicamente en Cartago no tenemos presencia de alguna organización que forme parte de la red. Somos una organización campesina y indígena, ¿no? Trabajamos como con la gente de Talamanca, los Nohue del sur-sur, y con campesinos de Sarapiquí, de San Carlos y de Guanacaste.
Son pequeños agricultores y agricultoras,
son familias principalmente, ¿ya? Una de las características que tiene COPROALDE como organización o como red es que la mayor parte de organizaciones que lo conforman, que en este momento son 14, hay una diversidad tanto de organizaciones campesinas con familias campesinas, ¿ya? Organizaciones de organizaciones, como el caso de la Red de Mujeres de San Carlos, que es una red que coordina organizaciones, ¿ya?, en la promoción de la agricultura sostenible y otras cosas más. El caso de Fede Agua, que igual es una organización de organizaciones que trasciende también un poco más de la agricultura, promueve proyectos de ley como territorios costeros comunitarios, ¿ya?, y organizaciones indígenas. Entonces, eso nos hace tener una diversidad bastante grande, tanto en el conocimiento como en la acción que tenemos en la práctica en la red. ¿Ya? COPROALDE funciona en la práctica bajo la metodología de campesino a campesino. ¿Ya? Eso lo hace ser una organización, perdón por la tos, una organización descentralizada, totalmente en sus decisiones y en su manera de actuar, ya que nos basamos en el diálogo directo, en el intercambio, en reforzar los saberes, ¿ya?, la cultura de la zona. Entonces es muy interesante en la práctica ver cómo las mujeres de San Carlos pueden intercambiar con los indígenas del sur-sur sobre una forma de hacer agricultura sostenible, ¿ya?, mediante una figura que le llamamos nosotros de sistemas agroforestales sucesionales, que es un eje de trabajo de la organización, ¿ya?, y cómo nosotros, mediante la herramienta del intercambio, podemos ir creando capacidades en la gente, casi que capacidades de autogestión, porque al final lo que se enriquece es el conocimiento que está, ¿ya?, y el manejo conceptual o pragmático, la organización lo permite, a partir de la experiencia que las mismas personas, campesinos y indígenas, van aportando en el proceso.
Vos nos comentás, bueno, que tienen ya 27 años, y tal vez ustedes me pueden comentar un poco, bueno, ¿cómo identificaron ustedes esa necesidad de crear una red, de articularse así a nivel nacional?
Bueno, yo pienso que a través del espacio que se abrió cuando se dio el boom de las ONG, nace Coproalde, y luego debido a que fueron como desapareciendo, esta se ha mantenido porque los campesinos que la integramos, creo que primero amamos lo que hacemos y luego necesitamos de la organización, por lo tanto tenemos también que amarla y cuidarla. Luego se fueron uniendo más organizaciones hasta el momento que somos la Red Coproalde. Sobre todo, aparte de cómo sembramos, también cuidamos semillas, intercambiamos semillas, regalamos semillas. Creo que ha sido una parte muy fuerte de la red. Le hemos dado seguimiento a muchas semillas que hemos encontrado que tienen hasta 250 años, de que los agricultores las han ido reproduciendo y las han ido compartiendo. También tenemos un grupo de incidencia política en el cual las mujeres hemos como logrado llenar esa parte de nosotras que nos invita a aprender a defender nuestros derechos, aprender a sentirnos valoradas, aprender que todas nosotras valemos, aunque en algún tiempo tal vez nos decían, qué sé yo, maiceros o qué sé yo. No, yo a mucho orgullo soy maicera. Y entonces yo creo que eso nos ha levantado la autoestima. Tenemos la oportunidad de intercambiar conocimientos, alegrías, flaquezas, triunfos, fracasos, porque también en esto el campesino muchas veces se lleva fracasos en la agricultura, que se vino un mal tiempo, que se vino una sequía, una lluvia muy persistente, y entonces llegamos y como que nos damos calor humano en los diferentes actividades que llevamos a cabo. Yo pienso que eso nos ha dado fortaleza tanto a hombres como a mujeres. Hemos aprendido a compartir como una familia.
Matilde, usted como mujer, ¿cómo se siente en Coproalde? Digamos, ¿qué ha sido lo más bonito de ser parte de esta red?
La hermandad que hay en la organización, la cual nos hace sentirnos identificados con los temas que se trabajan. Para las mujeres el empoderamiento en estos temas es fundamental, porque siempre se cree que el campesino y la campesina no saben. Uh-huh. Nos ven como que tenemos que andar totalmente abandonados, y no es así. El campesino y la campesina son personas que tienen todo un conocimiento, el cual nada más hay que ponerlo en práctica. La parte de género que se trabaja en Coproalde es muy indispensable para poder avanzar.
¿Cómo lo trabaja, Matilde? Cuando hablas de trabajo de género, ¿qué es?
Bueno, desde la parte de la autoestima de la mujer y del hombre también, porque se trabaja la parte de... con el Instituto WEN también se trabaja el
masculinidad.
Uh-huh. Entonces es parte que los dos van de la mano, porque una agricultura sin género no es agricultura.
Sí, es reconocer los aportes y las capacidades tanto de mujeres como de hombres, ¿verdad?
El conocimiento que hay en cada una y cada uno de los que formamos parte de Coproalde. Nace una hermandad, hay una necesidad de mantenernos unidos y unidas y poder fortalecer más a Coproalde. Es el espacio que viene trabajando la metodología de campesino a campesina, entonces eso nos fortalece más, porque es una metodología que lo que toma en cuenta es la persona, y eso es principalmente para la autoestima de las personas, es fundamental.
Bueno, ustedes hablan de agricultura sostenible, es como el eje central del trabajo. Para ustedes, como parte de esta red, ¿Qué entienden ustedes por agricultura sostenible? ¿Qué es agricultura sostenible?
Bueno, agricultura sostenible, yo pienso que no es nada como nuevo, ¿no? Es como la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Uh-huh. Cultivaban la tierra, no había necesidad de aplicar químicos, porque no habían, para empezar, no habían para que compraran. Y después estaban acostumbrados a trabajar con el machetito y las herramientas que hubieran a mano, y respetaban el medio ambiente, respetaban no romper las reglas de la naturaleza, trabajaban guiándose por las fases de la luna, el sol, el mes. O sea, pienso que esto es una práctica ancestral, la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, y que se debería de hacer como más énfasis en esto para que la tierra ya no sufra tanto y no, claro, no haya tanta contaminación.
La tierra es una cosa, pero también la salud de ustedes, también, ¿verdad? De los agricultores y las agricultoras que se han visto tan afectadas, uh-huh, con el uso de químicos, ¿verdad? Que todavía hay personas que están demandando el seguro, por ejemplo, con los bananeros, ¿verdad? Uh-huh. También tiene que ver con la salud de la naturaleza y la salud de las personas y los animales.
Sí, lógico. Y es que vemos la diferencia, porque nuestros ancestros morían hasta de ciento y resto de años. Uh-huh. Y nosotros, uh-huh, estamos cortándonos, o los que buscan químicos, yo no me cuento. Porque ahorita, antes nosotros los niños nos podíamos meter a las siembras de nuestros abuelos y de nuestros padres y no nos intoxicábamos. Igual en las fincas de nosotros, cualquier niño puede incursionar y coger algo y comérselo sin lavarlo, porque sabe que no se va a intoxicar.
Y también hay una cosa cuando ustedes hablan de sostenibilidad, ¿verdad? Que también trae como al pensamiento, ¿es sostenible la agricultura en pequeña escala? Matilde y William, ¿es sostenible en términos económicos?
Bueno, yo creo que es afirmativo, es totalmente sostenible desde la práctica que nosotros hemos venido desarrollando en Comproalde en los últimos años, consolidándola, más con la práctica donde el conjunto o el colectivo ha adoptado una técnica agrícola que nos acerca más con el principio de la sostenibilidad, que son los sistemas agroforestales sucesionales, porque nos acerca más al entendimiento, el razonamiento del comportamiento verdadero de la naturaleza. Aquí hay que decir que cualquier agricultura interviene y detiene en algunos momentos los ciclos naturales. En el momento que nosotros intervenimos la ecología, estamos rompiendo cadenas de unión que hay entre elementos naturales. Cualquier agricultura lo hace, desde la química a la natural. Con la agricultura sostenible, usando esta herramienta de los sistemas agroforestales, respetamos leyes naturales que nos pone la tierra. Hoy nosotros los agricultores desconocemos totalmente el concepto de la sostenibilidad natural y energética, cómo crear energía de los propios ciclos naturales usando las plantas, los insectos, uh-huh, ¿ya? Tenemos un concepto de agricultura, que la agricultura es de la tierra, cuando nosotros manejamos que la agricultura es del sol, que es el centro de la energía de todo, ¿ya? Y que esto es rentable. Nosotros en nuestros sistemas agroforestales, en 1,000 metros cuadrados, producimos hasta más de 50 especies. Mientras que en un sistema convencional es una o dos especies. Entonces son más sostenibles en el tiempo porque los tropicalizamos. Uh-huh. Adaptamos semillas autóctonas de la zona. No dependemos de un solo producto, sino de una variedad. Eso nos asegura o nos da seguridad alimentaria, nos da autonomía como campesinos de consumir lo que nosotros queremos, y una de las cosas importantes, rompemos la lógica de mercados tradicionales, porque los sistemas crean su propia lógica de mercado local.
Sí, entonces vemos que la sostenibilidad va mucho más allá del simple hecho de usar químicos o no usar químicos, o de, uh-huh, que sea rentable o no. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, el programa del día de hoy. Estamos hablando sobre agricultura sostenible y ya casi volvemos.
Es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que va. vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM.
Estamos de vuelta hoy en Vida Cotidiana, conversando sobre agricultura sostenible. Bueno, tenemos acá en cabina a María Luisa Arroyo, a William Allen y a Matilde Gómez, quienes son parte de Coproalde. Antes de irnos al corte, estábamos conversando, bueno, sobre todo esto de la sostenibilidad de la agricultura, que iba mucho más allá solamente de si era rentable o no. También, bueno, y hablar un poco también de cómo eso implica también en quien consume, ¿verdad? ¿Qué está comiendo la gente?
Bueno, Como para explicarlo un poco, esto nace del principio de la sostenibilidad y se entiende como una relación en la producción de alimentos, que es la parte económica, con el ambiente, que es la parte ecológica, con la comunidad, que es la parte social, y su propia identidad, que es la parte cultural. La agricultura sostenible tiene que llevar todos estos ejes que son fundamentales para que nos dé, lleguemos al punto que queremos. Que la gente reconozca su propia cultura. No es lo mismo que yo decía en mi parcela que siembro, a que llegue un ingeniero y me diga, usted tiene que sembrar esto. No podemos dejar que nos sigan dominando con esas mentalidades que no son las nuestras. Entonces, la parte cultural tiene que ser muy respetada en la agricultura sostenible. Y ahí es donde hay que hacer un gran trabajo, porque a través del consumismo en que nos han metido, creemos que lo que nos dice otro es mejor que lo que yo sé. Tenemos que creérnosla como campesinos y campesinas, que les damos de comer al mundo entero, que es nuestro sudor el que queda en la tierra, el que abona, el que fortalece, que las mujeres y hombres, los niños, porque esto es un trabajo colectivo, une más a la familia. En la parte de género se identifica más los compañeros, los esposos, los muchachos se involucran. En mi caso, antes mi esposo no lavaba un plato. Ahora nos vamos a trabajar y cuando regresamos igual hacemos el trabajo los dos, porque así como él viene cansado, yo también vengo cansada. Pero hay que ir haciendo este cambio, que siempre nos han metido en un rol social, que la mujer es la de la casa y el hombre del campo. Si reconocemos y analizamos el aporte que hacemos las mujeres, es indispensable para el Estado. Los estados deberían de ir pensando ya y los programas de gobierno en cómo poder que esas mujeres tengan acceso a esa tierra que les ha sido negada, porque hemos ido a lugares a una consulta antes el IDA, y yo he recibido la opinión del dirigente que dice es que la mujer es considerada medio hombre. Entonces mi respuesta ha sido, bueno, por eso andamos de dos en dos, dos mujeres, para poder ser más fortalecidas en esta parte. Pero sí se nos ha metido socialmente en un rol que no es el nuestro. Las mujeres damos más de lo que se nos reconoce. Y tenemos la necesidad de que se nos reconozca todo ese proceso que hacemos y el aporte al país.
Sí, es importante eso que ustedes comentan, digamos, de que sea algo integral, ¿verdad? O sea, al final entonces no solo es la cuestión económica, incluso no solo es el tema ambiental, también está todo ese tema de las relaciones humanas que están alrededor de esto. Y bueno, comentábamos también en el corte el tema del consumo, ¿verdad? De cómo la gente básicamente come lo que sea. O sea, más allá de solo lo que nos alcanza, también muchas veces es como por la prisa, ¿verdad? Podemos pasar a comprar cualquier cosa en la calle, ni siquiera sabemos de dónde viene, qué ingredientes uh-huh. tiene, qué tan natural es, qué tan lleno de químicos o de otras cosas dañinas puede ser.
Es que comentábamos que las personas, o sea, la población, deberíamos volcar nuestros ojos más hacia lo que están haciendo las agricultoras y los agricultores y aprender de ese conocimiento que ustedes tienen y que ustedes nos decían ahorita, bueno, es un conocimiento de lo que hacemos todos los días, de lo que vivimos, ¿verdad? Yo creo que de verdad hay que buscar una forma de dialogar, ¿verdad? De dialogar entre socialmente, ¿verdad? Entre quienes consumimos, aunque esa separación es no es tan así, ¿verdad? Quienes consumimos, quienes producen, ¿no? Todos somos consumidores y de alguna manera todos algo estamos haciendo, algo estamos produciendo. Pero ¿cómo hacer para encontrarnos y entender lo que ustedes nos quieren transmitir, verdad, María Luisa?
Bueno, por ejemplo, en mi finca se hacen a veces intercambios, se hacen visitas, uh-huh. un día de campo. Y entonces las personas pueden ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, qué están comiendo, cómo se sienten dentro de un entorno limpio. Porque es un entorno lleno de oxígeno, a pesar de que es una finca muy pequeña, tiene de todo un poco, pero también tiene montaña. Y entonces muchas personas dicen, pero estos están locos, ¿cómo van a cultivar ahí en una montaña? Pero ahí hay vainilla. O sea, es acomodar los productos para que cada uno tenga su vida y pueda superar, llegar a cosechar tranquilo, en un entorno tranquilo, sin ningún tóxico ni nada. Entonces la gente cuando ya entra, ve otra cosa. Entonces se enamora porque hay flores, hay lugares donde se presta para que las ranitas se reproduzcan, donde hay perezosos, donde hay de todos los animales, comen ellos y comemos nosotros. Uh-huh. Y eso es como, viene a ser como un oasis en medio de un desierto, porque todo está rodeado de ganaderos, de potreros, y la finca es todo verde. Desde que usted ya llega de frente, entonces puede mirar aquella todo verde.
Sí, lindísimo. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y otra cosa que ustedes mencionaban ahorita es lo de la tierra, ¿verdad? Que hay organizaciones que también tienen que empezar por defender su derecho a la tierra, porque tal vez no está asegurado. ¿Cuál es la experiencia que tienen como Coprobalde en ese sentido?
Ok, bueno, Coprobalde, por ser una organización campesina, y la connotación de ser campesino o campesino, que es un objeto social que tiene más de 12.000 años de existir, y que siempre una de sus reivindicaciones o sus luchas ha sido el derecho que tienen por el territorio, la tierra. Nosotros hoy en Coprobalde no vemos el derecho a la tierra simplemente por lo físico, la titulación, ¿ya? Un campesino y una campesina hoy defiende su territorio, tanto en su tierra como en su mente, porque hoy desgraciadamente a los campesinos nos están borrando lo que éramos, ¿ya? A la sociedad costarricense, que es una sociedad campesina, en una gran mayoría se les olvidó ese ser campesino, ¿ya? Entonces los campesinos hoy no solo luchan por las tierras físicas, sino por mantener las tierras de la mente y tratar de seguir cultivándolas, ¿ya? Entonces Coprobalde plantea que la mejor defensa del territorio es la que nosotros hacemos resistiendo día a día desde el campo, ¿ya? Que desgraciadamente en un país democrático y con la legislación que existe, nosotros tengamos que titular las tierras, que no en todos los casos es lo más ideal, ¿verdad? Como en los territorios indígenas, no es bueno que un indígena titule a manera privada su tierra, es mejor mantener territorios, uh-huh. centralizados para tratar de defender exactamente eso, la cultura, la forma de vida, ¿ya? Y lo que existe ahí adentro, ¿ya? Todos los recursos. Entonces, desde la acción de la agricultura sostenible, es nuestra forma de luchar por el territorio.
Sí, digamos, me gustaría que nos cuenten, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es como en este país, en Costa Rica, la situación que están viviendo los pequeños productores y las pequeñas productoras? ¿Cuáles son como los retos principales que tienen?
Para las mujeres, el tema de tierra, agua, salud y muchos más que en este momento no los voy a enumerar, son de una lucha constante, porque las tierras están siendo entregadas a terratenientes, olvidando los propios hijos del pueblo, que son los que tenemos el derecho a esas tierras. Pero, como decía el compañero William, se nos ha querido borrar cambiar esa identidad campesina indígena, a que tengamos otra visión, porque yo no estoy a contra de la tecnología, ¿no? Bien usada, pues vaya, pero sí también solo las computadoras no nos van a dar de comer. Y el campesino y la campesina sufre una persecución muy fuerte por todos estos. Si, como decía María Luisa, si comentábamos que le decían que la finca ella debería estar enferma, que la van a venir a analizar, ¿quién tiene la potestad para decir que mi finca está enferma porque soy campesina y la trabajo en forma natural? Para mí eso es una agresión psicológica, y social, y cultural. Eso es algo de lo que tenemos en el diario vivir los campesinos y campesinas. Se nos cree que no sabemos. Y sigo hablando de los agrónomos, tenemos que pararnos firmes con respecto a estos temas, porque ¿quién más agrónomo que el propio campesino que tiene la práctica? Claro. Que conoce los movimientos de las mareas, de la luna, que respeta todo lo que es la cultura, que ama lo que hace. Cuando una y uno ama lo que hace, lo defiende a como haya lugar. Y yo sí creo que el capitalismo puede fracasar, pero el campesinado no va a ser eliminado. No va a desfallecer, porque día a día nos convencemos más, y Coproalde lo hace con foros, con intercambios, con santuarios de semillas, con exposiciones, para motivar a la gente, y se esparce a nivel de zonas rurales para que la información llegue a otros campos. Sí, desde aquí quiero hacer un llamado a todos aquellos y aquellas que puedan apoyar estos espacios, y agradecer en verdad cuando se nos da un espacio de estos, porque podemos expresar, no venimos con un discurso, tenemos una práctica, tenemos un conocimiento. Uh-huh. Y cuando en mi organización hicimos un planteamiento a un señor del gobierno, tomó el papel y nos dice, ¿y quién les hizo esto? No cabe en la mente de ese funcionario que las mujeres y los campesinos y campesinas tengamos la capacidad de hacer una propuesta que tenga coherencia. Entonces hay una invisibilización hacia el conocimiento del campesinado. En esa parte es muy tremenda la agresión que sufrimos los campesinos y las campesinas.
Sí, no, que escuchando la Matilde, me queda, digamos, como esa sensación de que hay que redoblar el esfuerzo. Uh-huh. Para que otras personas comprendan, ¿verdad? Pareciera que más bien la ignorancia está del otro lado.
Así es.
Y parece mentira, con el trabajo que ustedes tienen, que ya es mucho, ¿verdad? Y lo que ustedes hacen por poner los alimentos a disposición, y que encima haya que pensar en un trabajo educativo. Pero ni modo, hay que pensar en eso también, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido creo que Coproalde, ¿verdad? Es una organización, pues, que ha marcado también mucho la pauta de llevar ese mensaje a diferentes espacios y a diferentes lugares del país. No sé, Diego, si tal vez para terminar el segmento.
Sí, no, en todo caso veíamos, bueno, esto que habla de Matilda, ¿verdad? del tema de estas agresiones que sufren, y es que también tiene que ver con ese modelo también de país y económico que hay, de que se privilegia, por ejemplo, los monocultivos, la gran expansión piñera, las bananeras, este tipo de cultivos que le pertenecen a empresas, muchas veces empresas que ni siquiera son costarricenses, que usan grandes químicos, contaminan el ambiente, ¿verdad? Hace poco vimos que, bueno, están investigando más de 50 piñeras, están siendo investigadas por el Tribunal Ambiental, y un montón de violaciones, incluso a los derechos laborales de quienes ahí trabajan y quienes se enferman. Todo esto tiene que ver con una concepción de país, una concepción económica también, y exige más allá también de lo educativo, también toda esta acción política, incidencia política. Vamos a dejar este segundo bloque acá, cuando volvamos podemos profundizar un poco más en esto, en el tema de la incidencia política, cómo está la situación con el cambio de gobierno y todo esto. Estamos hablando acá en el programa Vida Cotidiana sobre el tema de la agricultura sostenible, y ya volvemos.
Siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. Cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos.
Segundos, corre.
¿Solo 30?
Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio.
Pero, ¿si yo tengo mucho que decir?
Bueno, póngale, porque ya le quedan 15.
Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo.
Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Si Seguimos acá en el tercer y último segmento del programa Vida Cotidiana. Les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando y aquí a las compañeras y al compañero de Coproalde que nos han venido a contar su experiencia en esta organización que tiene ya casi 30 años, ¿no?, de existencia y que ha permitido hacer un trabajo de aprendizaje para las familias agricultoras. Un trabajo también de incidencia política, ¿verdad? Porque ustedes están trabajando para empujar algunas acciones desde la Asamblea Legislativa, desde el gobierno. Tal vez si nos cuentan, así aunque sea rapidito, ¿en qué consisten esas acciones de incidencia política que están en este momento ustedes impulsando?
Bueno, ok. Primero cuento un poco la historia, rápidamente. Uh-huh. Comprobar, por ser una organización de 27 años... hasta un momento llegamos a cumplir nuestras expectativas como campesinado en la red. Ya en un momento uno choca con pared. O sea, no puede trascender más allá porque ya es una política pública o que el alcalde, los regidores o el diputado. Entonces hasta ahí llegábamos. Comenzamos a desarrollar el tema de incidencia política desde una comisión apoyada por un programa de cooperación internacional a nivel regional.
Una comisión dentro de Coproalde.
Uh-huh. Que también formaba parte de una comisión regional en Mesoamérica. Y la experiencia de nosotros nos ha provocado de que hemos logrado crear un proceso de incidencia en varios cantones del país como organización indígena y campesina, de acercarnos perdón, a las municipalidades y captar recursos de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque el campesino y la campesina y el indígena son actores de sus comunidades y son objeto totalmente borrado por las municipalidades que se dedican a tapar hueco y a botar basura. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, desde ahí, nosotros también pensábamos que una forma de influir o incidir directamente en nuestras comunidades era con las municipalidades.
¿Y qué es lo que ustedes les solicitan a las municipalidades?
En estos momentos, eso es un arma de doble filo. Lo hemos podido manejar bien en los ejercicios que se han hecho, que han sido Nicoya, Avangares y San Carlos. ¿Ya? Porque con la administración pública es un poco difícil trabajar, porque cuando vos concursas, te establecen límites en que no te dejan como campesino defender lo tuyo. Entonces, como decían las compañeras, te ponen un agrónomo. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos tratado de ir directamente y tratar que nosotros en la red dominemos la formación, la capacitación, el acompañamiento técnico que necesitamos en el campo.
¿Ya? Tal vez, William, un ejemplo, el ejemplo de San Carlos, Matilde, de cómo, ¿qué han logrado ustedes con ese trabajo, con ese esfuerzo?
Bueno, se inició haciendo un foro en el Día Internacional de la Mujer Rural, se hizo a nivel municipal, habiendo integrantes del Consejo Municipal, estuvo el señor alcalde y otros personeros, una cantidad de 160 personas, que la idea era comenzar a informar a la población qué es agricultura sostenible, cómo lo trabajamos, las experiencias y una propuesta de apoyar 30 sistemas de agricultura sostenible en San Carlos. El señor que nos eligieron es un pensionado del MAC, pero bueno, cuando la persona que tiene el proyecto ya la hemos empoderado en el tema, entonces no se deja dominar por lo que le diga el que las va a guiar. Pero la experiencia tiene sus altos y bajos, es una constante amenaza de cómo quieren eliminar estos procesos. Y desgraciadamente un choque que tuvimos fue con un señor del MAC. Yo creo que por esa parte del machismo, él no aceptó que fueran mujeres las que propusiéramos un proyecto en forma natural y que no fue el MAC. Uh-huh. Lo vimos desde ahí, pero igual hay una organización de la cual yo formo parte que se llama la Plataforma de Mujeres Lideresas y desde ahí pudimos meter el proyecto y en estos momentos se está trabajando con las mujeres de San Carlos sobre los sistemas de agricultura sostenible. Uh-huh. Yo desde acá quiero hacer un llamado a diputados, al gobierno, a alcaldes, que por favor le tomemos en serio la parte del Frente Parlamentario contra el Hambre. Es muy desconocido quizás por muchos, pero tenemos que formar parte ahí. Y los campesinos, debemos de campesinas informarnos y exigir que los estados, que el gobierno involucre o se forme parte de ese Frente Parlamentario contra el Hambre.
Sí, tal vez nos puedes explicar bien qué es Frente Parlamentario contra el Hambre, quiénes son parte de...
Sí, está conformado por representantes de gobierno, para gente comprometida con lo que es el tema de la erradicación del hambre en el mundo. Entonces, yo creo que desde ahí es un punto muy bueno para que los campesinos nos informemos más y exijamos que se tome ese tema y que formemos parte de este Frente Parlamentario contra el Hambre y decir a los campesinos y campesinas que es un aliado nuestro.
Sí, es importante, digamos, analizar que este año hubo un cambio de fuerzas en el gobierno, digamos, en el Poder Ejecutivo y también en la Asamblea Legislativa. Tal vez si ustedes nos pueden contar, digamos, de mayo para acá, qué han podido ir percibiendo el contexto actual.
Ok, hacia eso yo creo que lo que hemos podido ver del gobierno actual para la promoción de la agricultura sostenible ha sido la característica o la tónica de los gobiernos pasados. Ha sido nula. Como dice la compañera Matilde, más bien nosotros hemos intentado acercarnos a diputados de diferentes fracciones para pedirles de manera voluntaria que se sumen a este Frente Parlamentario contra el Hambre, que lo representan legisladores de toda América. Es un frente que aconseja cómo marcar políticas públicas en los estados sobre el tema del derecho humano a la alimentación y y más que todo seguridad alimentaria. Entonces, nosotros desde Comproalde creemos que incentivar a este parlamento tan fraccionado en un tema tan sensible como es un derecho universal, que es el derecho humano a la alimentación, nos puede dejar réditos a corto plazo en los sectores campesinados, aliados con sectores sociales de Costa Rica. Entonces,
hay una actividad, ¿verdad?, que ustedes están o que quieren comentarles al público.
Bueno, el 18 y 19 de octubre en la comunidad de Juanilama de Pocosol, en Santa Rosa, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, donde vamos a tener explicación a la comunidad y a todos los que quieran asistir con respecto a los sistemas de agricultura sostenible, herramientas que se trabajan. Para más información de esto, a la gente ahí que sepan qué es lo que estamos trabajando. También tenemos todo un intercambio de semillas. Es una ceremonia muy linda la que se hace. Todos los personas que van llevan semillas que sean en forma natural, para poder compartir con los compañeros. Hacemos todo un santuario para el respeto a esas semillas. La idea es hacerlo como a las 6:00 p.m. Bueno, yo desde acá deseo que todos pudieran asistir para que puedan ver esa experiencia. También les quiero decir que tenemos un registro de las semillas que tienen cada una de las personas en las parcelas. Porque, un ejemplo, en alguna comunidad necesitan darle sombra al cacao, entonces si se comunican con mi persona podemos proporcionar el gandul para darle sombra al cacao y que no se pierda. Así igualmente intercambiamos las semillas para ayudar a otros campesinos. Lo otro es que en YouTube hay un video que está hecho por nuestra organización que se llama Bosques de Alimentos en San Carlos. Y yo les pido que si pueden bajarlo para que lo vean, y ahí es como una pincelada de lo que estamos haciendo.
Una pregunta para las personas que quieran participar en esta actividad del 18 y el 19, ¿a dónde pueden como conseguir más información o hacer para ¿Tienen que inscribirse o cómo funciona?
No, dando el teléfono de las personas que estamos organizando, uh-huh. 84-35-25-24. Y el 2468-0119. Uh-huh. La invitación es abierta a todos, es en unión con la Red San Carleña, la Red Coproalde, experiencias de diferentes partes que vamos a tener. Es toda la comunidad. Nosotras estamos como una guía desde Coproalde, pero la comunidad es la que lo organiza. Es una experiencia muy linda. Llevamos 6 años de hacer esa feria de intercambios de Mich. Uh-huh.
Yo creo que tal vez se nos escapa también un poquito lo que es las plantas medicinales, de las que también en uno y otro intercambio vamos aprendiendo cada día más, de que, como dice un programa que yo escucho, dice que la naturaleza es el laboratorio de Dios. Por algo Dios nos dejó esas plantas. Y yo creo que también tenemos acceso dentro de los intercambios de semillas también a las plantas medicinales.
Ustedes nos podrían regalar, ya estamos cerrando porque se nos está gastando el tiempo, nos pueden regalar como algún contacto de la organización, no sé, la página web.
Coproalde.
Sí. Uh-huh.
No tienen página, digamos, en internet.
Sí.
Sí hay.
Coproalde.co.cr.
coproalde.co.cr. Sí. Bien. Y en todo caso, bueno, ya queda acá los números que Matilde acaba de dar, también por teléfono. Pueden buscar información.
El teléfono es 2760-25. Ok. Es que se me...
No se preocupe. Ahí vamos a, en Voces Nuestras, en la página de Facebook, yo creo que vamos a estar anunciando estas actividades y vamos a buscar el número de Coproalde y vamos a poner ahí en la página de Facebook de Voces Nuestras, ahí podrían encontrar. Ahí está, ¿cuál es?
2560-3327.
Bueno, ahí está, ya se acordó.
Buenísimo, bueno, darle las gracias por haber participado el día de hoy. Igual, el tema, bueno, a mí lo que más claro me queda es que son muchas cosas que están vinculadas, ¿verdad? Uf. Tiene que ver con todo un modo de vida y cómo urge realmente eso, o sea, cómo hacer esa incidencia política, ¿verdad? Conforme aumentan esos monocultivos, ese consumo de químicos, ahora que tratan de implementar también la plantación de maíz transgénico, por ejemplo. Uy. O sea, cómo es importante que las personas, todas las personas de este país, nos vinculemos con este tema. Muchas gracias por estar acá el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Un gusto compartir con ustedes. Gracias
a ustedes por invitarnos.
Felicitarlos por el programa.
Bueno, sí. Pues sí, les invitamos a que nos sigan escuchando en Vida Cotidiana todos los jueves a la 1:00 p.m. en Radio Actual.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.